estudia en audiencia pública, que trata el artículo 392 dentro del Código General del Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-0197, en el cual funge como demandante el doctor Alex Humberto Castro, como entidad demandada Banco Davivienda. Para efectos de identificación, doctor Alex, solamente con su nombre completo, ya el documento ahora en la audiencia anterior.
Ok, mi nombre es Alex Humberto Castro Gómez, mi cédula 13514-596 de Caracas.
Muchas gracias, doctor Alex, por parte de la entidad financiera, doctora María Claudia.
Muy buenos días para todos los asistentes a esta audiencia. Les habla María Claudia Torito Montero, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 1020-786-735, tarjeta profesional 304-32.
Muchísimas gracias, doctora María Claudia. Identificadas entonces las partes del caso, continuar con las demás etapas que nos señala el Código General del Proceso. Nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunir los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver el derecho a la controversia contractual establecida entre el señor Alex Humberto Castro Gómez y Banco Davivienda, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente actuación, dirigida a la eliminación del valor total de los intereses cobrados durante el periodo de gracia ofrecido por el banco, y más los cánones pagados a 2019, para un total de 50.982.405 pesos y cualquier valor adicional que estime la superintendencia, públicas a las cuales se opuso la entidad financiera con la proposición de excepciones de mérito que denominó pacta sunt servanda, desconocimiento del contenido del contrato por parte del demandante y cumplimiento de las obligaciones del Banco de Vivienda S.A., inexistencia de responsabilidad del banco en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de daño, cumplimiento de sus obligaciones como fuente de información conforme a la Ley 1276 del 2008 y Ley 2157 de 2021. Al respecto, ha de indicarse que se trata de un contrato de mutuo o préstamo consumo en el cual se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel contrato en el que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad. Y en materia comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero, como en el presente caso, en el cual se perfecciona con la tradición, es decir, con la entrega, la cual a su vez transfiere el dominio al tenor de lo previsto en el artículo 2222. En cuanto a las prestaciones que surgen para los determinantes del contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal que surge es la de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario o deudor es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En ese mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual aquí establecida entre el consumidor y la entidad vigilada se encuentra marcada en un contexto de protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución, derivado también del ejercicio de la actividad financiera que ha sido elevado a rango de interés público, como lo establece el artículo 335, y bien, cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio, que para ello fue autorizada por el Estado, ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y debida diligencia que le competen conforme a los artículos 98, 97, 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en armonía también con la Ley 1328 de 2009, de 1480 de 2011, deberes que son exigibles en el ámbito contractual, también por el artículo 38 de la Ley 153 del 87. Respecto al deber de información, vale la pena indicar lo explicado por la Corte Constitucional en sentencia de 136 de 2013, cuando determinó que, abro comillas, precisamente la Ley 1328 de 2009, en concordancia con lo señalado por el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundamentales sobre los cuales se rige el régimen de protección al cliente. Dada su relevancia, la información tiene, entre otras acepciones en el mercado colombiano, según lo expuesto en dicha ley, la información es un derecho de los consumidores, una obligación especial de las entidades, un principio orientador de las relaciones. Este, pues, es un deber en doble vía. En este punto resulta especialmente relevante para el caso resaltar que el mismo se origina a partir de la información y la aplicación de los alivios financieros instruidos en virtud del estado de emergencia. Y en esa medida resulta pertinente revisar las normas relativas en la aplicación de los mismos. La superintendencia expidió la circular externa 07 del 17 de marzo de 2020, impartiendo instrucciones prudenciales transitorias a fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura en los mercados financieros, situación de emergencia antes señalada, y en la que pues, se dispuso que los establecimientos de crédito estaban llamados a establecer políticas y procedimientos efectivos para identificar los clientes que podrían ser objeto de aplicación de medidas especiales para atender la coyuntura, dentro de las cuales se encontraban establecer periodos de gracia en aquellos créditos que no presentaran más de 30 días de mora para el 29 de febrero de 2020. Atendiendo la situación particular de cada cliente y conservando estos créditos, la calificación que tenían a la fecha citada en las centrales de riesgo. En esta misma instrucción se estableció que frente a los productos de crédito, tarjeta de crédito, titularidad de los clientes, las medidas no pueden restringir la disponibilidad de los cupos, salvo consideraciones de riesgo. En la segunda instrucción de dicha circular se estableció que la temporalidad de la medida se da por un periodo de 120 días calendario, sin que tales beneficios pudieran entenderse como una práctica generalizada para la normalización de la cartera. En este mismo tiempo se indicó a las entidades también que debían actualizar la calificación de riesgo de los deudores beneficiados. Además, se instruyó para que las entidades tengan a disposición de la superintendencia las políticas adoptadas, así como el detalle de los deudores beneficiados con las medidas y en vigencia de las anteriores instrucciones y con el propósito de propender por el efectivo cumplimiento y publicidad de las mismas. El 30 de marzo, la superintendencia expidió también la circular externa 014, en la cual se establecieron instrucciones complementarias en relación con los elementos mínimos que debían observar las modificaciones a las condiciones de los créditos y con la información básica debían atenderse para y la información básica con la que debían atenderse para efectos de que los consumidores financieros pudieran tomar decisiones informadas al momento de solicitar los alivios. Dentro de ellas, pues, se indicaron por ejemplo, que la tasa de interés pactada no puede aumentarse, no debían contemplar el cobro de intereses sobre intereses ni capitalización de intereses, en específico sobre otros conceptos como cuotas de manejo, comisiones, seguros. En caso de los créditos de consumo, el plazo sí podría ajustar de forma tal que el valor de la cuota del cliente no aumentara, salvo por conceptos asociados a otros cargos como seguros. Y en caso que la medida implicara un incremento en el valor de la cuota del cliente y éste la aceptara, el número de cuotas pendientes de pago frente al plazo del crédito solo se podía extender en la misma proporción del periodo de gracia o prórroga otorgado, a menos que la entidad y el deudor hubieran acordado un plazo diferente atendiendo las necesidades de éste. De otra parte, y como se lo dieron en precedencia, la circular en comento estableció medidas dirigidas a propender por la información brindada a los consumidores y a la protección de sus derechos. Para este efecto, dispuso que todos los cambios a las condiciones de crédito realizadas en desarrollo de estas circulares debían ser informados a los consumidores, previendo la posibilidad de que éste pudiera rechazar esas nuevas condiciones. En caso de que no se recibiera respuesta explícita del rechazo por parte del consumidor dentro del término que estableciera cada entidad y que no podía ser inferior a 8 días calendario, se consideraba que aceptaba la misma. En igual sentido, la circular estableció que los establecimientos de crédito debían explicar de manera clara a los consumidores cuando se definieran periodos de gracia o prórrogas en qué consistía la figura y si la misma aplicaba sobre capital, intereses u otros conceptos. Para el efecto, podían emplear mecanismos digitales como u otros canales que permitieran al consumidor estar enterado y comprender las nuevas condiciones. Adicionalmente, se dispuso que los cambios en las prórrogas o periodos de gracia otorgados no constituían cláusulas o prácticas abusivas siempre y cuando el consumidor hubiera tenido la posibilidad de su rechazo. Del análisis de las anteriores circulares y de cara al caso, se puede resumir que la superintendencia pues, impartió instrucciones encaminadas a que los establecimientos de crédito definieran políticas dirigidas a establecer beneficios o alivios transitorios para los créditos de sus clientes, dando prioridad a los sectores más vulnerables frente a la emergencia sanitaria. Es decir, que las entidades debían como deber establecer políticas conforme a los parámetros instituidos para la superintendencia, sin que ello implicara la obligación de conceder para todos los casos prórrogas o periodos. Pues se recuerda que cada entidad tenía la potestad de determinar a qué deudores o segmentos ofrecían las medidas previstas en dichas circulares, teniendo en consideración la afección de sus flujos de caja a efecto de la coyuntura. Adicionalmente, cabe señalar de manera enfática que en ninguna norma, mucho menos en las instrucciones antes reseñadas, indicó que los bancos debían condonar intereses y los demás gastos asociados a los créditos, como por ejemplo los derivados de pagos de primas de seguros pactadas que se cobraban a través de las cuotas de dichas obligaciones crediticias, sino que cada entidad estaba llamada a establecer su propia política de alivios de liquidez frente a la coyuntura. Por lo que el contrario al artículo 1 de la circular 07 se estableció que en estos casos la entidad pueda continuar la causación de intereses y demás conceptos durante ese periodo. Ahora bien, con posterioridad a esta superintendencia, en atención a la persistencia del fenómeno, determinó mediante circular externa 022 del 30 de junio de 2020 continuar un equilibrio prudencial entre la aplicación de las medidas orientadas a reconocer la afección sobre la capacidad de pago y mantener la adecuada gestión y cobertura de los riesgos al interior de los establecimientos de crédito con el fin de que estos continúen con la aplicación de estrategias en atención a los consumidores. En tal sentido, entre otras medidas, determinó continuar con las estrategias de gestión de riesgos con las circulares 07 y 014 de 2020. También hay que tener en cuenta que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o cualquier conversión válida imponen a la parte incumplida la carga de la consecuencia desfavorable, situación que en la doctrina de la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad civil contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento en las pruebas regulares oportunamente allegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica, de lo cual debe advertirse que quien alegue la misma debe acreditar los elementos axiológicos de la responsabilidad contractual, como lo son un contrato válidamente celebrado, el incumplimiento, el daño, el nexo de causalidad entre ambos. Bajo dicho marco normativo procede entonces la delegatura a analizar en conjunto el material probatorio llegado a fin de establecer si existe responsabilidad contractual del Banco de Vivienda con ocasión de la aplicación de los alivios efectuados al crédito del señor Alex Humberto Castro y, caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones. Al respecto, se advierte las condiciones del crédito, que se trata de un leasing habitacional identificado con los números terminados en 4222, en el que se aprobó una operación por la suma de 272 millones de pesos, en una fecha de aprobación del 10 de diciembre de 2018, por un inmueble con valor de venta por 340 millones, avalúo por 341.330, un canon inicial de 68 millones de pesos, un plazo de 240 meses. Frente a la información brindada al cliente respecto de las medidas que se adoptaron para la emergencia sanitaria, se aporta por parte del demandante correo electrónico en el cual señala, se informaron las condiciones de las prórrogas que serían aplicables. En dicho correo se indicó textualmente lo siguiente: recibo un cordial saludo del Banco de Vivienda. La vivienda, dada la coyuntura generada por el COVID-19, atendiendo las medidas autorizadas por el gobierno mediante la circular externa 07 del 17 de marzo de 2020, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y dado que no fue aceptada por usted la ampliación del plazo inicialmente pactado, le confirmamos que serán acumuladas las cuotas o cánones del periodo de gracia para ser cancelados en el último mes del plazo inicialmente pactado de su obligación de financiación de vivienda terminada en el número 4222 en las siguientes condiciones. El periodo de gracia aplica para capital, intereses, seguro de incendio, terremoto y vida de deudores. Si su inmueble está amparado por la póliza colectiva, de lo contrario, deberá contactar a la aseguradora. En el evento de ser más de un titular, manifiesta bajo la gravedad de juramento que el otro titular u otros titulares de la obligación aceptan las condiciones por usted elegidas. Al recibir este correo, usted debe responder con la palabra acepto y enviar su aceptación al correo suasesorfinanciero@vivienda.com. Al enviar esta respuesta con un acepto, es señal que ratifica lo aquí manifestado. Sobre el particular, el demandante en interrogatorio solicitó que señaló que en el año 2020, a raíz de la disminución de ingresos derivados por situación de la pandemia, solicitó la aplicación de los alivios, entendiendo conforme la información que le remitieron que no se realizarían cobros por concepto de intereses en el periodo de alivios. En este punto es de señalar que, contrario a lo entendido por el demandante, lo cierto es que la comunicación es clara en señalar que las cuotas o cánones que corresponden al periodo serían cancelados en el último, en la última cuota del plazo inicialmente pactado. Cuotas que el demandante reconoció también en interrogatorio que estaban compuestas por el capital, intereses y seguros, debiendo señalar que la comunicación le informó que los periodos de gracia aplican para el capital, intereses y seguros, sin que ninguna parte de la misma se expresara que dichos valores serían condonados, por lo que se encuentra que en este caso sí se le informó al demandante que los valores correspondientes a las cuotas del periodo de alivio que corresponden a capital, intereses y seguros serían cobrados en la última cuota de crédito, situación que el demandante aceptó al enviar respuesta indicando que aceptaba la medida en esas condiciones, como lo informó en su interrogatorio. Teniendo claro entonces que en este caso se brindó la información clara al demandante y que éste tuvo la oportunidad de aceptarla o rechazarla, se encuentran cumplidos los deberes de diligencia y profesionalismo de la entidad relativos a la información que se le debe entregar al consumidor para que pueda tener o pueda hacer una decisión informada. Por lo que se declara aprobadas las excepciones propuestas, pactas un servanda, desconocimiento del contenido del contrato por el demandante y cumplimiento de las obligaciones del banco, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda, por ausencia de daño. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas conforme el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar aprobadas las excepciones denominadas pactas sunt servanda, desconocimiento del contenido del contrato por demandante y cumplimiento de las obligaciones del Banco de Vivienda, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de daño, conforme a las razones expuestas en la parte motiva. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, en firme esta decisión por secretaría, archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.